Cuando uno quiere hablar de, ¿verdad?, de tiempos difíciles, y cuando uno quiere hablar de una persona en concreto que le costó la vida, ¿verdad?, el ir a mostrar el Evangelio, y yo me fijo en el apóstol Pablo. ¿Qué sabemos del carácter del apóstol Pablo? Un hombre duro, y un hombre con un celo de Dios, puesto que desde niño fue instruido y estudió con el rabino Gamaliel, que en aquel entonces era una eminencia, y como él así dice en su defensa, que él es judío, fariseo y hacedor y cumplidor de la ley, y el celo de Dios es lo que le movió a hacer cosas equivocadas, cuando le conocemos como Saulo, ¿verdad? Hacer cosas equivocadas en contra de los hijos de Dios, en contra de los del camino. Pero todo era por celo de Dios, por querer conservar sus tradiciones y también por celo de la ley de Dios, porque pensaba que venían a quebrantar la ley y a negarla. Y entonces Dios vio esa actitud. Dios, cuando lo elige, dice: yo le voy a enseñar lo que hay que sufrir, ¿verdad? Lo que hay que sufrir para llevar el Evangelio. Y tú puedes leer en Hechos lo que pasa el apóstol Pablo. Le vemos en el capítulo 17 de Hechos, bien entregado en el ministerio y haciendo sus viajes, y por donde iban levantando iglesias y discípulos. Y en este caso concreto dice que él estaba en Atenas, ¿verdad? Y yo voy a resumir esto un poco para no leer, pues, por ejemplo, todo el capítulo 17, pero en aquel tiempo Atenas era un centro intelectual. Dice que había unos filósofos que se llamaban epicureos y estoicos. Y estos eran maestros en sus doctrinas y en sus ciencias, ¿no? Y entonces ellos acostumbraban a salir a discutir por la calle, por las calles y por las plazas. Y en todos los lados de la ciudad de Atenas, ¿qué se veían? Se veían estatuas, se veían imágenes de dioses y diosas griegos. Entonces eran religiosos, porque eran religiosos, de todo, creían en todo lo que se movía, y dice la palabra que estaban ansiosos de buscar y oír algo nuevo. Entonces esto es un punto a favor que tiene aquí el apóstol, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que él estaba esperando a sus discípulos, y dice en Hechos 17, 16, que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él se enardecía. Vamos a darnos cuenta de cómo era el lugar este. ¿Cómo era este lugar? Allí había universidades, allí estaban todos los filósofos y toda esta gente. Y todo el mundo podía ir allí para aprender sabiduría de hombres y aprender de los astros y aprender de todo esto. Y era lo único que se ocupaban estas personas, ¿no? Dice que Pablo, al ver tanta religiosidad, él se conmueve, porque cuando dice que su espíritu se enardecía, personalmente él se conmueve, y no le llama la atención tanta intelectualidad en aquel lugar, porque él era un hombre docto en la ley, un hombre sabio y un hombre muy culto, ¿verdad? Y él conocía la ley como nadie, la ley de Dios, pero también había aprendido del amor de Dios y la de misericordia. Por eso estaba llevando la palabra de Dios a los gentiles, a los no judíos. La intelectualidad de estas personas a él no le llama la atención ni le impresiona. Lo único que le duele y se enardece por la ceguera espiritual, ¿verdad? Que estaban llenos de ignorancia, aun pensando que eran muy sabios, y siempre lejos del Mesías, el Salvador. Entonces Pablo, con esta actitud de enardecerse, muestra el celo de Dios, ¿verdad? Y si tú lees las Escrituras, en el capítulo 17 de Hechos, del 17 al 34, ¿verdad? ¿De qué manera ese celo de Dios lo pone él en marcha? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? No se queda enojado y disgustado, sino que dice la palabra, que discutía y predicaba el Evangelio y la resurrección. se enfrentaba a la gente, aun estando él solo, compartiendo la palabra de Dios y diciendo que el único Dios verdadero es ese que estaba en ese altar vacío. Porque dice la palabra, yo lo resumo, tú puedes leerlo, ya conocemos la escritura de este pasaje, pero tú puedes leerlo para verificar que es así. Y cuando lo leas, Dios te va a hablar y vas a ver que me he saltado muchas cosas por quererla resumir, pero Dios te va a hablar por leerlo. Dice que había toda clase de estatuas y ahí adoraban a todo bicho viviente. Bueno, bicho viviente no, porque todo eran estatuas. Pero mira, hay un altar que ponía, que estaba vacío y ponía al Dios no conocido. Porque ellos pensaban que si había algún Dios que se les había olvidado, no querían que se enojara contra ellos. De esta manera ellos discurrían. Entonces pusieron un altar al Dios no conocido y le dijo Pablo, a este Dios al que adoráis sin saberlo, es al Dios que hizo el cielo y la tierra, todo lo que en él habita, y por ahí empezó a predicarles el Evangelio. Aquí vemos la actitud que él tiene, ¿verdad? Una cosa es que te enardezcas, que te ofendas. Yo soy una persona que a veces me ofendo cuando escucho hablar a personas, cuando escucho blasfemar el nombre de Dios, me duele en mi corazón y me ofendo. Cuando pongo la televisión y veo la basura de un 80%, porque hay un 80% y en un canal es el 100% de basura que nos meten por los ojos. Inmoralidad, desfachatez, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, lo estamos viendo a diario. Aunque solo sea un rato, que no estamos todo el día con la tele enchufados. Y el cristiano, en el mundo que le rodea, ¿verdad?, se tiene que enardecer. El cristiano se tiene que enardecer en este mundo en el que vivimos. Porque si yo como creyente puedo ver cualquier clase de película y no me contristo, o escuchar cualquier clase de comentario y no me contristo, tengo un problema. Porque me he metido tanto en la corriente del mundo que ya estoy cauterizado. Y si me cauterizo, si me cauteriza la conciencia y me estoy dando cuenta que la gente va a la perdición y no hago algo, no pongo el granito de arena para predicar el Evangelio para decir, vas en dirección contraria, no es por ahí, es por allí. Como hizo exactamente Pablo. ¿Verdad? Ese enojo, vamos a llamarle un enojo santo, luego vamos a hacer la diferencia. Cuando dice la palabra que nos podemos airar sin pecar. ¿Verdad? Pero ese enojo santo, ¿verdad?, es el que por celo de Dios le empuja a predicar el Evangelio. Podemos decir, qué fácil era. Qué fácil era porque era lo que estaba haciendo. Bueno, pero él escuchó el llamado de Dios y lo estaba haciendo. Y dejó todo lo conocido y dejó su cultura, su país, todo lo que él conocía, su profesión y sus ganancias y sus pertenencias, y se marchó para adelante a predicar el Evangelio. Tan solo, ¿verdad?, que por celo de Dios. Cuando el cristiano se airea, ¿verdad?, al ver cómo va la corriente del mundo, es porque el Espíritu Santo le está llamando al corazón, a la mente también. Le está diciendo. Está dando el toque. Hay veces que no sabemos cómo actuar o qué decir. Pero es bueno que nos demos cuenta y hagamos diferente. Yo antes de convertirme, estas cosas no me perjudicaban. Y después de convertirte ya, de recién convertidos, me acuerdo que ya tuvimos una discusión en un trabajo porque las personas que allí trabajaban blasfemaban mucho el nombre de Dios. Y dos o tres que estábamos allí, fuimos allí y en la carne nos quisimos enfrentar a ellos. De una forma fatua y de una forma como de recién convertidos en nuestra fuerza. ¿Qué es lo que hacía el apóstol? Se enfrentaba a los del camino en su fuerza, pensando que estaban haciendo algo mal. Nosotros con nuestra razón, pero mal hecho, en nuestra fuerza. Como hizo Moisés, no esperó el tiempo de Dios, sino que en su fuerza quería hacer las cosas. La ira es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Y es imposible que el creyente en la sociedad moderna no le entre ira a veces. Porque esto es una sensación que uno siente y te viene sin darte cuenta, ¿verdad? En Efesios 4:26 dice bien claro: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahí hay que tener mucha sabiduría, ¿verdad? Si tú te enfrentas a algunas personas sin la sabiduría de Dios y en tu fuerza, en tu ofensa, pues sabemos todos cómo se puede resolver la situación. Por eso dice la palabra que por nuestros enemigos tenemos que orar y no devolver el mal por mal, sino devolver el bien. Y aún dice que cuando tuvieras ocasión de hacerle un beneficio, que aún seas valiente y se lo hagas, ¿verdad? Hay un pasaje en Juan capítulo 2, 15 y 16, que es concreto, ¿no? Yo a mí me gustaría... ¿Tú no has visto la película esta de la máquina del tiempo? Que coge uno y se mete y puede aparecer en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que como creyentes estamos de acuerdo en esto. A mí me gustaría aparecer allí en el Sermón del Monte. A mí me gustaría aparecer allí en la entrada del templo, cuando el Señor estaba echando a los cambistas y echando allí a los que estaban haciendo el mercado en el templo, para poder escuchar la doctrina y para poder ver al Verbo con nuestros propios ojos. Esas personas son privilegiadas en la historia, lo que pasa es que no lo saben. Pero eso sería algo que no hay palabras, ¿verdad? El poder estar allí, y dice en Juan 2, 15 y 16, que haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Estaban contaminando el templo con animales y haciendo negocio. Y él, en el celo de Dios, ¿verdad?, en el celo de Dios y su espíritu en ese momento enardecido, enojado, los echó fuera. Dice la palabra que los echó y le volcó las mesas. No dice que fue a hablar con ellos, oye, hacer el favor de iros de aquí, porque esto y por otro. No, él hizo algo. Él hizo algo, de una forma física. Y esto tampoco es una excusa para que nosotros hagamos cosas similares. No nos excusa. No es un pretexto. Él lo hizo de una forma santa, puro y sin mancha. Lo hizo airándose en un momento dado, pero sin pecar. Pero sin pecar. También le dice a sus discípulos que cuando vayas a una ciudad a predicar el Evangelio y no te acepten, no te reconozcan, te desechen, dice que hasta cuando salgas que te limpies el polvo de tu calzado. Y esa es una actitud como de desaire, ¿verdad? Al igual que dice que a los cerdos no se les puede echar las perlas porque las pisotean y se van en contra de ti y las despedazan, dice el proverbio. Y esto son cosas que hay que tener mucha sabiduría, el cómo tratarlas y el cómo resolverlas cuando se nos ponen delante. Y solo es de una manera, dentro de la voluntad de Dios, porque la gravedad del pecado viene ante todo del hecho de que cualquier pecado es cometido en contra de Dios, no en contra de nosotros personalmente. Y hay veces que cuando ves cosas que te disgustan o oyes, lo tomas de una forma personal. Y entonces uno en la carne, uno se enoja y uno se enfada, ¿verdad? Y eso es un asunto que tenemos que considerar con Dios y no personalmente con nosotros mismos. Por eso dice la palabra, repito, que por esas personas, ¿qué podemos hacer? Es estar intercediendo, es estar predicándoles el Evangelio. Tú puedes ver aquí Pablo en aquel lugar cómo podía haber hecho en sus fuerzas cualquier cosa. Pero simplemente sabes lo que hace. Él se da cuenta en la sabiduría que le da Dios que son religiosos y quieren escuchar cualquier cosa nueva. Y por ahí les predica el Evangelio. Dice que muchos creyeron en él. Y ya dice una palabra hasta el nombre de algunas personas que ya se le juntaron y ya marcharon con él. Habla de Dionisio, habla de una mujer llamada Damaris, habla de otros con ellos, no concreta los nombres, pero había personas con su nombre, ¿verdad?, y con su profesión, que ya escucharon la palabra de Dios y se convirtieron de los ídolos al Evangelio, solo por escuchar la palabra, ¿verdad?, siempre con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Si no estamos en comunión con Dios, ¿qué riesgo corremos, verdad?, de juzgar el mal según nuestra propia medida. Y cuando nosotros juzguemos las cosas en nuestra propia medida, conforme a la ofensa o al grado de ofensa que nos sentimos ofendidos, vamos mal. Porque entonces Dios no va a estar obrando. O uno se indigna con exceso o con demasiada tolerancia. Y digo esto porque como creyentes que somos y en el mundo que vivimos, es una cosa lógica y normal y corriente que a diario uno se enoje, uno se enardezca, uno vea cosas, ¿verdad?, que no van dentro de la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo caído. Y nosotros los creyentes somos el remanente de Dios. Estamos aquí para sembrar la palabra de Dios con perseverancia y con mucha paciencia. Dice en Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está diciendo que tenemos que ser prontos para oír, ¿verdad? Hay muchas veces que están dos personas hablando y quieren hablar las dos a la vez. Y las dos tienen razón, pero a ninguno se les puede dar, porque ninguno escucha. Cuando tú estás escuchando con quien hablas, o a la otra persona puedes comprender. Y Dios te puede dar sabiduría. Es una terapia cuando una persona quiere hablar, que la escuches. Los psicólogos y esta gente es a lo que se dedican, a escuchar. Tienen sus métodos y tienen su buen remedio, ¿verdad? No lo vamos a desacreditar, pero tan solo escuchan en muchas ocasiones. Y tú sales mejor de lo que entrabas, y le has pagado la consulta, y te hace bien. Pero simplemente porque cuando una persona te está escuchando, piensas que alguien te está comprendiendo y de esa manera tu espíritu coge aliento, ¿verdad? Entonces hay que estar pronto para oír, para que siempre nuestros pensamientos estén basados dentro de la voluntad de Dios. Dice que hay que ser tardo para hablar, ¿eh? Y habla en Santiago de la lengua. La lengua dice que cuidado con la lengua del hombre. Con la lengua se puede hacer mucho daño. Y sobre todo una persona fatua que habla a destiempo y sin pensar lo que dice, puede dañar mucho. Los hombres, diciéndonos cosas, nos dañamos mucho, a veces sin mala intención, pero son como aguijones que te clavan en el corazón, ¿verdad? Y dependiendo de qué personas te lo puedan decir. Pero dice que nuestra lengua tiene que provenir. Lo que decimos tiene que provenir de la nueva naturaleza que tenemos en Dios. Y así vamos a evitar que de un mismo caño echemos agua potable y agua salobre, agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Entonces, si tú quieres saber cosas de la lengua, coges en Santiago y lees lo que habla de la lengua. No me quiero parar en esto, pero cuidado. Por eso dice que hay que ser tardo para hablar. Aquella persona que es sabia, escucha, retiene lo bueno y cuanto menos habla, mejor, porque menos van a saber de él. Y eso es cierto, ¿verdad? El que mucho habla, el que mucho abre la boca, también en eso erra, en eso se equivoca. También dice que hay que ser tardo en airarse. Ojalá tuviéramos la capacidad y el dominio propio, que el dominio propio nos lo da Dios dentro del carácter del cristiano. Tenemos que tener dominio propio, es algo que nos da Dios en nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Pero siempre no airarse, es difícil, cada uno tenemos un carácter, sabemos que es difícil, pero el no airarse cuando una persona no se airía, no se enfada rápido, no se viene arriba rápido, esa persona tiene todo ganado, tiene todo ganado. Cuando una persona te está ofendiendo y tú no te pones a su altura, dice la palabra que le estás devolviendo bien formal y ascuas de fuego estás amontonando en su cabeza, ¿verdad? De esto ya habíamos hablado, lo que significaba esto, ¿no? En el Antiguo Egipto, lo de las ascuas de fuego. Aquella persona que ofendía a otro, pues cogían, cogían una especie de bandeja metálica, se la tenía que poner en la cabeza y pasearse por la ciudad con cisco encendido, con ascuas de fuego, con carbón encendido. Y todos veían que esa persona, ¿verdad?, era una forma de humillarse públicamente, pero a la vez pienso que tiene que ser bastante molesto, ¿verdad? Se te riza el pelo directamente sin ir a la peluquería. Entonces, dice que aquella persona que te está ofendiendo y tú le estás devolviendo bien por mal, le pasa eso, ¿verdad? Le está pasando eso mismo. Tardo en airarse, ¿verdad? Tomando el tiempo para poder juzgar, y así la ira humana, ¿verdad?, no florece, ¿verdad? La ira del hombre. Porque hay que saber diferenciar cuál es la ira humana, ¿verdad? Nosotros cuando nos enfadamos, y también, como dice la palabra, que Pablo se enardecía. Se enardecía, pero no se airaba. Se enardecía no contra aquellas personas personalmente, sino por el pecado, ¿verdad? Por el pecado, por la idolatría que había. Ahí vemos cómo empieza a predicarles el Evangelio, empieza a predicarles al Dios no conocido. El hombre tiene un Dios hoy en día, en cualquier cultura. Para unos el Dios es la religión y la tradición. Ahora hay en muchos países que, como la quebrantes, te juzgan rápido, porque son sus tradiciones, porque son sus bases. Y aquello vale más que la vida de cualquier persona, que la vida de una nación entera. Como se sientan ofendidos, cuidado. El hombre moderno, ¿cuál es su Dios, verdad? Su comodidad, su ego, su apariencia, su físico, su buena remuneración en un trabajo, su comodidad. Cada persona tiene un Dios. Yo antes de convertirme tenía un Dios bien grande, que dominaba mi vida. Pero en definitiva, cuando hablan en 2 Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando está hablando de los incrédulos, está hablando de la gente que no es conversa, de los que no creen, ¿verdad? Y dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la obra principal de nuestro enemigo? Es que el Evangelio, es que la luz de Dios no resplandezca en el hombre, para que vivan tinieblas y de esa manera se pierda. Y cuando habla del Dios de este siglo, está hablando del pecado, ¿verdad? Está hablando, pensamos que es el maligno, que es el Dios de este siglo, y va por ahí encaminado, pero el hombre natural tiene su propia concupiscencia, tiene su propio pecado, el hombre por naturaleza. Y el incrédulo, el pecado le ciega, de cualquier manera. Aquí veíamos a estas personas en Atenas como la idolatría era su ceguera. La idolatría es es todo aquello que se pone delante de Dios y no te lo deja ver. Para otras personas puede ser lo que sea. Para el hombre moderno, divertirse, el tener mucho éxito en el trabajo y de una forma social, cualquier cosa, ¿verdad? Y todo eso está cebado por nuestro enemigo y todo eso está tapado y cubierto por el pecado que gobierna en la actualidad. En la actualidad. Tú pones la tele, como he dicho antes, y puedes ver un rato las noticias y cuando estamos viendo las noticias, ya me dice mi esposa, quítalo, porque están continuamente de las guerras que hay en el mundo, lo que te sacan ahí, las barbaridades que te sacan, y lo único que te viene es poder estar orando o intercediendo, porque eso podía ocurrirnos a nosotros. Y por misericordia de Dios no nos está ocurriendo, pero ves a gente que vivía normalmente como tú, como yo, le están tirando bombas en su casa y todas estas historias, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fuimos a ver una película que era una comedia y era para niños, ¿no? Fuimos con un matrimonio amigo que tenía niños pequeños y bueno, pues vamos para allá. Habíamos visto el tráiler y era de cachondeo la película. A la mitad de la película nos tuvimos que salir porque solo había obscenidades y lujuria disfrazada en una comedia y disfrazada todo para que los jóvenes y los niños lo asimilen. Otra vez que fuimos también mi esposa, yo y mis dos hijos, fuimos allí a verlo y lo mismo, a la mitad de la película ya mi hija mayor me dijo, mira, vámonos. Y luego dije, ¿quién es el director? Fulanito. ¿Pero dónde nos hemos metido? Le dije, ¿pero dónde nos hemos metido? Hay veces que los creyentes nos metemos en la boca del lobo sin darnos cuenta. Si no te lo disfrazan, porque no te das cuenta. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Levantarte e ir. Yo no sé si tú lo has hecho. Y la gente nos miraba. Y cuando nos levantábamos, como tardábamos en salir, aún se quejaban, ¿eh? Que no se ve, ¿qué tal? Yo pagué la entrada y no vi la película. Y de verdad, hay cosas que uno puede hacer bien. Pero como en ese momento oponerte a eso, en el nombre de Jesús, es una forma de rechazarlo. Porque si te quedas a verlo, lo estás admitiendo en tu vida. Y es el pecado que gobierna la sociedad. Y sin darte cuenta, te lo estás filtrando, ¿verdad? Y pensamos que como somos creyentes no nos va a afectar. También nos afecta. Porque si uno quiere andar en santidad, no tiene que estar en ciertos lugares, ¿verdad? Como dicen las personas mayores, después de las 12 nada bueno pasa, ¿verdad? Y un creyente puede que esté después de las 12 en algún lugar, pero no en qué lugares, no importando la hora. Porque tenemos que saber el dónde estar y el cómo estar. Y sobre todo, repito, cuando nuestro espíritu se enardezca, cuando se nos contriste, es buena señal, porque el Espíritu Santo nos está avisando de algo. Y hay que ser valiente, levantarse e irse. Y si le haces un desaire a alguien, no es tu problema, ¿verdad? Y hay gente, hay creyentes que han rechazado trabajos porque no eran lícitos. Había una señorita que estaba buscando empleo y le dieron empleo de recepcionista en una clínica. Pero cuando fue a la clínica se dio cuenta que era una clínica abortista. Y la señorita esta, como era creyente, dijo, no quiero el trabajo, me voy. Y rechazó un puesto de trabajo bien remunerado. Y eso está bien hecho. ¿Tú piensas que Dios no le va a dar un trabajo mejor? Yo creo que sí. Pero en ese momento dijo, cuando fue a la entrevista, que era una de las candidatas, y se enteró de verdad de lo que era la clínica, cogió y dijo, no, a mí bórrame que yo me voy. ¿No quieres el puesto? No lo quiero, ni que me cojas ahora mismo, fija que me voy de aquí. Porque el creyente tiene que saber cómo estar y en dónde estar. Y cuando se nos contrista el espíritu, hacerle caso al Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.